destruyó todo.
El comando de Janet Jara hizo un balance positivo de sus actividades, afirmando que la ayudó a ampliar su base electoral.
El Partido de la Gente cerró su primera reunión presencial con Franco Parisi, la directiva y los 14 diputados electos, con foco en la cohesión de la bancada y el compromiso del ex candidato de mantenerse en Chile.
Manuel Monsalve acusó que no fue notificado sobre el cierre de la etapa investigativa por parte de la Fiscalía.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desdramatizó la instalación de cámaras de vigilancia que anunció la Municipalidad de Santiago al interior de liceos emblemáticos.
5 funcionarios de gendarmería, entre ellos 3 oficiales, fueron sumariados por la liberación de un reo condenado a 5 años de prisión en la cárcel de Rancagua.
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento y traslado de un órgano donado al que se terminó perdiendo por la falta de transporte.
Exactamente, son las 20 horas.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La empresa noruega Statkraft solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales las autorizaciones para el rescate arqueológico en el terreno de la central hidroeléctrica Los Lagos, en el río Pilmaiquén, permisos que se podrían entregar en dos semanas, según la compañía. Nicolás Silva nos cuenta más.
Fue en noviembre cuando se puso término a la consulta indígena mandatada por la Corte Suprema en 2021 y que recién se comenzó a desarrollar en 2023, luego que se encontraran restos en el sitio de construcción en el límite entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Concluido el proceso, el Consejo de Monumentos Nacionales ordenó algunos ajustes a la compañía europea. El gerente de Gestión Social y Asuntos Corporativos de Statkraft, Santiago Vicuña, confirmó que realizaron una inspección visual en el terreno para verificar las áreas que puedan tener un posible interés arqueológico. Al finalizar esa etapa, Vicuña indicó que recientemente solicitaron al Consejo de Monumentos Nacionales la autorización para efectuar la caracterización y rescate arqueológico, permisos que se podrían tener en 2 semanas más.
Lo que nosotros hicimos esta semana fue ingresar formalmente la solicitud, los permisos para hacer esta caracterización y rescate de los sitios arqueológicos ya identificados en el proyecto. Y esperamos nosotros tener dentro de las próximas semanas, 1 o 2 semanas, deberíamos tener el otorgamiento por parte del Consejo de Monumentos de estos permisos para poder hacer la caracterización y rescate de los hallazgos arqueológicos en los sitios que tienen identificado hoy día el proyecto.
Según el vocero de la empresa, los trabajos durarán cerca de 6 meses y serán encabezados por un equipo que se encargará de las labores. Además, indicó que los trabajos y hallazgos tendrán que ser informados al Consejo de Monumentos Nacionales y también a una mesa de trabajo que se definió en la consulta indígena, en la que también participan comunidades del sector. El gerente de Statkraft señaló que en medio de la inspección visual identificaron 18 sitios arqueológicos en el proyecto, precisando que los elementos encontrados corresponden a líticos y piezas de cerámicas de entre 3 y 5 centímetros. Por otro lado, recalcó que si todo resulta bien y los procesos se desarrollan con normalidad, la central hidroeléctrica Los Lagos podría comenzar a funcionar a finales del 2026.
Fotovoltaico para 4 localidades de Corral estaría entregado antes del invierno, según estimó el municipio local, cuyas obras están en un 97% de avance, informó el gobierno regional. La iniciativa mandatada por la Casa de Edilicia busca beneficiar a unas 170 familias de las localidades de Tres Chiflones, Cancahueal, Cadillal y Lumaco, cuyo anuncio fue hecho por el Ministerio de Energía en 2018 y que tras varios traspiés, por cambios de empresa, comenzó su ejecución definitiva el año pasado. el alcalde de la comuna, Claudio González, reconoció que el proyecto fotovoltaico ha sido complejo abordarlo, confirmando avances por sectores para así llevar la luz eléctrica a los hogares. La autoridad no descartó que antes del invierno la iniciativa completa pueda estar entregada, tras conversar con la inspección técnica y asesorías del proyecto.
Para ver de qué modalidad vamos cerrando el ciclo con este proyecto fotovoltaico, hemos analizado si lo hacemos por sectores, considerando que en Tres Chiflones ya tenemos listo el tema, como también esperar que se cierre completo el proyecto y hacer una sola inauguración, por llamarlo así, o hito de entrega. Nosotros hemos estado solicitando al gobierno regional ampliación de plazo para no dejar a nadie sin la ejecución del proyecto, y estamos en eso. Yo diría que ya hay un gran porcentaje de avance y estaríamos ya próximo, antes que llegue el invierno, de poder entregar ese proyecto definitivamente.
Al respecto, la gobernadora regional subrogante, Marila Barrientos, asegura que la iniciativa es muy sentida por la comunidad por ser una zona aislada, la cual tiene un 97% de avance y cuyas obras terminarán en enero.
O sea, obras estarían terminando en enero, por lo tanto esperamos que dentro del primer trimestre recepción definitiva por parte del municipio y generar el término y la inauguración, obviamente, en beneficio de nuestra familia lo antes posible. Así que es un proyecto que no va a tener retrasos en cuanto a la ejecución. En algún minuto se había conversado la posibilidad de una ampliación de un plazo. Esta estaba asociada principalmente a extender un plazo en la asesoría que involucra el proyecto, pero desde el gobierno regional le informamos al alcalde que nosotros no vamos a avalar una ampliación de plazo que retrase el proyecto, porque está vinculada solo a la asesoría y no a las obras.
La inversión del proyecto fotovoltaico para estas cuatro localidades provienen del gobierno regional y supera los 3.117 millones de pesos, incluyendo aumentos presupuestarios aprobados por el Consejo Regional. Lo anterior explicado en su oportunidad por considerarse una iniciativa que ha tenido alzas de costos por los cambios tecnológicos en comparación a la propuesta original, sumado a la incorporación de nuevas familias y a responder a una comunidad que necesita este servicio básico después de distintos intentos fallidos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El consejero regional Mario Schmeisser fue detenido por conducir en estado de ebriedad luego de protagonizar un accidente de tránsito en Valdivia. Nicolás Silva nos cuenta más.
Una colisión por alcance protagonizó el consejero regional Mario Schmeisser a las 10 de la mañana de este viernes, cuando fue controlado por carabineros, quienes comprobaron que se encontraba en estado de ebriedad. El hecho ocurrió a la esquina de Circunvalación Sur y René Schneider. De acuerdo a la información recabada por la radio, Schmeisser impactó una camioneta por detrás, bajándose de su vehículo y huyó a pie, pero fue interceptado por vecinos que se encontraban en el lugar. Según los antecedentes policiales, el consejero regional mostraba una actitud errática, con incoherencia incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar, motivo por el cual se sometió al alcotest, que arrojó como resultado 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, encontrándose en estado de ebriedad y fue detenido. Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos confirmaron los hechos, precisando que la unidad de flagrancia dispuso que el control de detención se realice este sábado en el bloque de las 11 horas, donde el consejero regional será formalizado por conducción en estado de ebriedad, causando lesiones leves y daños. La radio se contactó con el equipo de comunicaciones del Gobierno Regional de Los Ríos para obtener una vocería, limitándose a emitir una declaración pública en la cual señalan que se activarán los procedimientos internos establecidos. Además, el organismo confirmó que la Comisión de Régimen Interno, junto con el asesor jurídico del Consejo Regional y la Comisión de Ética, están revisando los antecedentes para definir los pasos a seguir. El presidente regional de Renovación Nacional, Juan Pablo Alvarado, llamó a la radio para mencionar que el consejero regional Mario Schmeisser ya no es militante de su partido, asegurando que habría renunciado mientras se desarrollaban las candidaturas parlamentarias. Sin embargo, revisamos la página web de RN y sigue apareciendo en el listado de autoridades electas de la colectividad, así como también sigue vinculado a dicho partido en el sitio web del Consejo Regional de Los Ríos.
Ataques con piedras y botellas a buses con pasajeros denunciaron representantes de la empresa Expreso a la Costa en la ruta Valdivia-Niebla. En jaque está la continuidad de los recorridos nocturnos. Carlos López nos amplía.
Preocupación, molestia y temor existen conductores de este transporte público por casos que ya califican como atentados. El representante legal de la empresa, Juan Eugenio Muñoz, aseguró que la vida de las personas está corriendo riesgos. El dirigente dijo que los ataques los perpetran desconocidos entre los sectores de Tres Espinos y el terminal de pasajeros de Niebla, principalmente en las noches.
Hemos sido afectados ya dentro de 15 días con 3, se puede decir, atentados. Porque no es otra cosa que se puede decir, vandalismo, ya tirando piedra a vehículos con trasladando pasajeros, entonces ya se puede decir que es vandalismo. Y eso, siendo vandalismo, es preocupante para nuestra empresa, ya que corre riesgo los pasajeros, la seguridad de los pasajeros y así del conductor también, porque son vidas que se está transportando.
El encargado de operaciones de Expreso a la Costa, José Sagredo, manifestó que si estas agresiones continúan, evaluarán eliminar el horario nocturno de transporte con el fin de resguardar la integridad de pasajeros y de conductores.
Y el más grave fue anoche, porque llevábamos pasajeros justamente en el lado del copiloto, por donde entró la botella, porque fue una botella, saltaron vidrio a la gente, y la percepción es de miedo de la gente, porque la gente quedó con miedo sobre la situación, porque además el lugar donde pasamos es un lugar oscuro, no había luminaria. Entonces la empresa evalúa si sigue en esta situación, cortar recorridos nocturnos, que nosotros somos la única empresa aquí en Valdivia y en Chile que tenemos recorrido hasta las 23 horas, entonces eso va a ser perjudicial para la gente.
La empresa también evalúa interponer acciones legales, porque tras la afectación a las máquinas con la rotura de vidrios, se configuraría el delito de daños. Por otro lado, exigieron acciones al gobierno. Tras ser consultados, la Delegación Presidencial Regional reconoció preocupación y confirmó una reunión de trabajo junto a Carabineros, la Municipalidad de Valdivia y la Seremi de Seguridad Pública y de Transportes, con el fin de analizar acciones en lo inmediato. También de la instrucción al Seremi de Transportes para conformar una mesa de trabajo que permita coordinar acciones preventivas y evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir.
3 personas fueron detenidas durante un procedimiento realizado en el campamento Las Mulatas, en la comuna de Valdivia. El operativo se realizó la mañana de este viernes, encabezado por la sección de investigación policial, SIP, de Carabineros, con el fin de concretar la captura de sujetos que estaban siendo investigados por el Ministerio Público. El mayor de la primera comisaría de Valdivia, Cristian Rifo, confirmó que el procedimiento terminó con 3 detenidos por los delitos de tráfico de drogas, homicidio frustrado y disparos injustificados.
personal de la CIP de la Primera Comisaría de Valdivia a raíz de una orden de investigar emanada de la Fiscalía de Valdivia procedió a hacer ingreso a un domicilio en el sector de Las Mulatas debido a que estaban en investigación, habían tres sujetos de interés por parte de la Fiscalía los cuales estaban vinculados a delitos de tráfico de drogas, homicidio frustrado y disparo injustificado.
El oficial evitó entregar detalles sobre las indagatorias ya que continúan en desarrollo por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos, que formalizará a los sujetos este sábado por su presunta responsabilidad en los delitos en los mencionados delitos. En prisión preventiva quedaron cuatro integrantes de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas en Valdivia, operativo en el que se incautó más de 500 dosis de sustancias ilícitas avaluadas en 7 millones de pesos. Nicolás Silva nos cuenta más.
El procedimiento fue desarrollado por el OS-7 de Carabineros, a través del cual se allanaron 7 domicilios en 4 sectores de la capital regional. El jefe de zona de Carabineros en Los Ríos, general Carlos Contreras, explicó que se trata de una intervención planificada hace varios meses y que finalmente dejó a 7 personas detenidas que pertenecían a este grupo delictual. La autoridad policial detalló que en el operativo se incautaron más de 500 dosis de drogas avaluadas en cerca de 7 millones de pesos.
Se allanaron 7 domicilios en 4 sectores de la comuna de Valdivia, logrando la detención de 7 ciudadanos, todos chilenos, en su mayoría mujeres, más de 550 dosis de droga y la diligencia total tiene un avalúo de 7 millones de pesos.
El director regional de Gendarmería, coronel Miguel Álvarez, señaló que la organización estaba compuesta por un interno en la cárcel de Valdivia, lo que permitió allanar el módulo en el que se encontraba, incautando droga y celulares.
Dentro de este ingreso de viviendas también se hace un registro de allanamiento en el módulo 12 del complejo penitenciario, en el cual efectivamente uno de los líderes de esta banda o organización criminal se encontraba previamente en condición de imputado por microtráfico, a lo cual también nosotros incautamos un equipo celular, también se le encontró gramos de droga y que vincula directamente con esta banda criminal.
Los 7 imputados fueron formalizados este viernes. El fiscal Alex Montesinos detalló que 4 personas quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros 3 quedaron con medidas cautelares menores, como prohibición de salir del país y firma ante Carabineros.
Se llevó a cabo la formalización de estas 7 personas. Se le comunicó cargos por los delitos de microtráfico y a una de ellas, además, por un delito de tenencia ilegal de municiones, quedando 4 de estas personas. 3 mujeres y un hombre en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, y los restantes imputados quedaron con firma quincenal ante la autoridad, quedaron con arraigo nacional, con prohibición de porte y tenencia de armas de fuego.
Respecto a lo incautado, desde Carabineros precisaron que corresponde a 516 dosis de marihuana, 20 de clorhidrato de cocaína, 8 de ketamina, 5 de pasta base y 24 comprimidos de clonazepam, además de una motocicleta y un sable que fue encontrado en una de las viviendas allanadas. Mientras que el Juzgado de Garantía de Valdivia fijó un plazo de investigación de 150 días con el fin de continuar con las diligencias de este caso.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Una de las apoderadas que supuestamente habría discriminado a un niño en una escuela de Los Lagos desmintió las acusaciones en su contra, descartando que excluyó al menor de participar en el cuadro de licenciatura. El caso fue expuesto por Laura Muñoz, madre de un estudiante con trastorno de espectro autista de octavo básico de la escuela El Salto, denunciando que su hijo habría sido apartado de las actividades del curso. En concreto, responsabilizó a 2 apoderadas que supuestamente habrían excluido al niño de participar en el cuadro de licenciatura. Sin embargo, una de las denunciadas desmintió los hechos. María Concha fue una de las apoderadas que presuntamente habría impedido que el niño participe de la actividad. En conversación con la radio, relató que la madre del menor no estaba conforme con el precio ni el diseño del cuadro, motivo por el cual llevó a su propia fotógrafa, pese a que la profesora jefe ya había contratado a una persona. Si bien Concha reconoció que la situación molestó a apoderados y estudiantes, descartó que en algún momento hayan excluido al niño de participar en la actividad.
La profesora fue la que contrató a la fotógrafa, la cual era del curso. La señora Laura en un momento sí estuvo de acuerdo, después cambió, dijo que no por el hecho de que no le gustaron los colores, no le gustó el valor, pocas palabras, no le gustó nada. Pidió llevar su propia fotógrafa, el colegio accedió a eso. La mayoría de los apoderados no estaban de acuerdo con que hubieran dos fotógrafas.
La madre del menor también dijo que apartaron a su hijo de una convivencia que se realizó a mediados de año, lo que también fue desmentido por María Concha, indicando que la denunciante decidió que el niño no participaría de las actividades del curso. Por último, negó que el estudiante haya sido agredido por sus demás compañeros, lo que incluso habría sido desmentido por los propios estudiantes del establecimiento educacional. El Tribunal Electoral Regional mantuvo la elección del directorio del Consejo de Desarrollo de la Costa de Valdivia tras rechazar una presentación para su nulidad. Carlos López nos amplía.
El organismo desechó las impugnaciones realizadas por dos socios de que la elección del 27 de julio de este año se efectuara en 5 localidades y no solo en Niebla, que existiera un libro de socios en cada sector y que en el día de los sufragios los habitantes que quisieron participar pudieran inscribirse en ellos y ser parte del proceso. La presidenta del Consejo de Desarrollo de la Costa, Laura Gómez, valoró lo resuelto por el tribunal, según dijo, porque permite llevar a cabo procesos de participación efectiva en beneficio de los vecinos.
Lo consideramos como una oportunidad, no solo para el Consejo, sino para demás organizaciones, de sentar estos precedentes en materia legal en cuanto a los procesos eleccionarios son fundamentales para llevar a cabo la participación efectiva de nuestros vecinos en sus procesos de desarrollo.
El secretario del Consejo, Patricio Alarcón, afirmó que el fallo deja el precedente de garantizar participaciones amplias.
Por ejemplo, en la comuna de Valdivia hay 4 consejos de desarrollo local y cualquiera de esas organizaciones, para efecto de ampliar su participación, pueden hacerlo. Nosotros no somos el Estado, no tenemos recursos y por lo tanto podemos cubrir la mayor cantidad de territorio para dar facilidades para que la gente participe. Hacer una elección en un puro local o en un puro día en Niebla, por ejemplo, es absurdo. No podría votar la gente de Cruñán con los Pellines, de Sentinilla. Esto es una participación voluntaria y, por lo tanto, obligación, y eso lo establece la ley 20.500 también, y hay que garantizar la mayor participación posible en todos los aspectos de la vida de la comuna.
Según se indicó, el principal objetivo del organismo es trabajar por el desarrollo de la costa, de sus habitantes y de las actividades que realizan en temas macro para conseguir una mejor calidad de vida en ámbitos de la educación, salud, agua y servicios básicos, medio ambiente o conectividad, entre otros.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, sábado 13 de diciembre, se proyectan lluvias débiles en todas las comunas de la región de Los Ríos. En la comuna de Los Lagos se espera una máxima de 18 grados y una mínima de 8 grados. Para San José de la Mariquina se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 8 grados. En el sector precordillerano, en el Tume, se espera una máxima de 12 grados y una mínima de 6 grados. En el sector costero de la región de Los Ríos, en Corral, se espera una máxima de 14 grados y una mínima de 8 grados. Y en Valdivia se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 9 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Si va a transitar por la Ruta 5 Sur, presta atención porque hay trabajos de conservación mayor en los siguientes sectores. En el sector de Máfil, en la calzada Oriente, entre los kilómetros 809 y 808, el tránsito estará disponible por la pista derecha. También en el sector de La Unión, en la calzada Poniente, entre los kilómetros 881 y 882, el tránsito estará habilitado por la pista izquierda. Recuerda, encender las luces no es solo para ver, también es para que te vean. Úsalas correctamente durante lluvias, neblina o poca visibilidad.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Quédate en la sintonía que ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con 3 tipos de pepperonis. 1, original. 2, cubos. 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Tenemos información del fútbol internacional. Continúan los movimientos del Colo-Colo luego del torneo nacional. Y hoy se vivió el segundo día de reuniones del Consejo de Presidentes de ANFP. Todo esto más en voz de Felipe Espina.
2 extensas jornadas de una más que otra, ¿no? De reuniones. Para cerrar algunas cosas el Consejo de Presidentes o para aprobar las bases de los torneos tanto de Primera A como de Primera B. Hay varias modificaciones con respecto a las bases del torneo de ayer, del año pasado, que si bien no son tan significativas, van a marcar algunas diferencias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el minutaje de los jugadores sub-21, 1980 minutos, que es lo mismo que tenían que cumplir los clubes durante el torneo pasado, pero no hay minutaje doble. Es decir, un jugador categoría 2005 cumplirá, si es que la cantidad de minutos que juegue, el 70% de esos minutos serán contabilizados en la suma total. Hay modificaciones también con respecto a algo que siempre, todos los años les pasa lo mismo a los clubes chilenos. Se quejan por el hecho de tener que jugar a mitad de semana la Copa, Copas Continentales, y que no les suspendan los partidos. Ya se estableció la norma. Si el equipo chileno juega un torneo continental solo desde semifinales, está la chance de aplazar los compromisos. Juan Tagle, o de suspender los partidos del torneo local. Juan Tagle, presidente de Cruzados, habla a propósito de esta norma que tiene también una modificación que le explicamos a la vuelta.
Tenía la posibilidad de que en semifinales y final los equipos participantes pudieran suspender los partidos, decía. No, ni siquiera se aclaraba si era el partido anterior, el partido posterior. Los 2 partidos de las semifinales, incluso una lectura parecía así entender que voy a suspender hasta 4 partidos. Y eso fue uno de los temas que yo levanté y finalmente quedó que sería el partido, en caso de semifinal, solamente el partido anterior al partido en el extranjero. Y respecto a todo el resto de Copa Internacional, está solamente la regla de las 48 horas cuando son partidos en Chile y de las 72 horas cuando son partidos en el extranjero.
Y ahí está la principal modificación, es decir, solo desde semifinales y el partido anterior a jugar el torneo continental. Eso de las 48 y 72 horas ya venía desde las bases del torneo anterior. Otro tema que todavía da vueltas, más allá de que no recibió mucho apoyo en el Consejo, fue la petición para revisar el reglamento y las bases del torneo 2025 de la Unión Española y Deportes Iquique, que todavía se ilusionan con el hecho de no descender. Ya recibieron la respuesta negativa por parte del directorio del Consejo de Presidentes, pero no descartan ir a la justicia ordinaria para revisar esta situación. El reglamento dice que descenderán los equipos que durante los últimos tres torneos tengan el promedio más bajo, en este caso Deportes Limache y Deportes La Serena, que dicen las bases del campeonato firmada por todos los presidentes a principios de este año, que descenderán quienes tengan en este año 2025 la menor cantidad de puntaje. En ese escenario, Deportes Iquique y la Unión Española. Sabino Aguad, gerente del cuadro hispano, espera tener una respuesta lo antes posible, aunque también entiende que no va a ser tan rápido.
O sea, para todos, mientras antes se sepa, es mejor, pero no creo que sea tan...
¿No tiene expectativas cercanas, por ejemplo, de aquí a un mes, cosas como
eso? No tenemos fecha, no, nada.
¿No se espera un pronunciamiento pronto del directorio?
Tampoco, no depende, es de ellos la... Pero no nos hemos puesto fecha.
Es una batalla a largo plazo.
No digo eso, estoy diciendo que no... Claro. Que esto comenzó recién, por lo tanto no puedo decir si nos vamos a dar mucho poco.
No podía terminar de otra manera el año para la NFBX con algún inconveniente de tipo, en este caso, de tipo reglamentario. Época de refuerzos, época de rumores, época de traspasos. Está claro que la relación entre Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo, y Arturo Vidal está absolutamente quebrada, ¿no? Hace un mes más o menos que se produjo un quiebre en el vestuario entre el entrenador y Vidal. Lo más probable es que, o una de las opciones que se está barajando, más allá de que sea probable o no, es que Arturo Vidal salga de Colo-Colo, al igual que Esteban Pavés. En el caso de Vidal, podría eventualmente recalar en el fútbol argentino. En algún momento sonó en Boca Juniors, tuvo reuniones y conversaciones con Juan Román Riquelme, quien es el presidente de Boca, pero asoma en las últimas horas, en los últimos días, una nueva chance para el Rey Arturo al otro lado de la cordillera. Se habla de Rosario Central. Esto, claro, viene aparejado, viene tomado de la mano con el nuevo técnico. Uno de los candidatos a asumir en Central es Jorge Almirón, ex entrenador de Colo-Colo. Se dice en algunos medios trasandinos que si Almirón asume la banca de Central, llegaría de la mano con Arturo Vidal. ¿Te gustaría Vidal en... No sé, que tú eres hincha de Rosario.
Por nada del mundo.
¿No?
Ni Almirón tampoco.
Ni Almirón tampoco. Es como absolutamente contrario al espíritu del fútbol, entonces. El fútbol de Almirón, digamos, es contrario a lo que siempre jugaron los equipos de Rosario. Newell's y Rosario. Están lantitas, está al otro lado. Bueno, a propósito de jugadores chilenos y líos en el extranjero, Arturo Vidal y Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no la pasan bien con el Sevilla, muy cuestionados por el rendimiento, más allá de que Suazo no ha jugado los últimos partidos por lesión. Las principales críticas recaen entonces sobre el niño Maravilla. Hace un par de semanas se jugó el clásico de Sevilla, el derbi andaluz, con victoria precisamente para el Betis. Incidentes hubo, lanzaron botellas a la cancha y Matías Almeida, quien es el entrenador del cuadro de Nervión, de alguna manera asume, sin querer decirlo directamente, persecución en contra de su equipo y lo compara con lo vivido en River el 2011, cuando el equipo de la banda Sangre descendió a la primera B argentina.
El tiempo que se está viviendo es un tiempo muy parecido al que yo viví en la época de River, cuando el equipo lo llevaban prácticamente al descenso. No da nada a favor. Todo lo que hace está mal. Y desde ese lugar veo similitudes, pero no las confirmo.
Dijo, no quiero hablar, porque si hablo puedo tener sanciones. Lo concreto es que el Sevilla, por esos incidentes, se arriesga incluso a estar un mes sin poder llevar hinchas a su campo, lo que a todas luces no solamente tiene una cuestión económica, sino que es el impacto, ¿no?, que implica jugar en estadios vacíos.
Ya, niños, ya pasaron las 12. Traigan los regalos. ¿Qué te tocó a ti, Diego?
No, ¿una oferta? ¿Y a ti, Catalina? ¿Una oferta también?
Sí, puras buenas ofertas esta Navidad. Porque con Unimark nunca falta nada en tus celebraciones. Leche Lonco Leche sin tapa entera, descremado o semidescremado, un litro. $1,000 cada una. Nectar Watts, variedades 1.5 litros. O pack 6 cajitas por 200 cc. 2 por $3,000.
Stock Leche 50.000 unidades. Stock Jugo 100.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025.
Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo taladro inalámbrico más esmeril angular más caja de herramientas por solo $79,990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
La Junta de Vecinos número 37 de Valdivia, Nagasaki, Caucau, invita a los habitantes de ambas villas a celebrar la Navidad. La actividad se realizará este sábado 13 de diciembre en dos horarios, a las 16 horas para los niños y a contar de las 19 horas para jóvenes y adultos. Todo será en la misma sede. El Círculo de Suboficiales en Retiro y Montepiadas de las Fuerzas Armadas en Valdivia cita a Asamblea General de Socios para este sábado 13 de diciembre del 2025 a las 15 horas en su sede social en calle Baquedano, número 1211 de Valdivia. Se ruega asistencia y puntualidad a esta actividad, comunica la directiva. Así es como la radio sirve a sus auditores.
Este domingo, elección presidencial por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y nuestras redes sociales. Presidenciales 2025, cobertura total. ¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Vecino, vecina, que estas fiestas de fin de año no sean problema, porque con la suertecita de ser vecinos, tenemos ofertas para celebrar todas las fiestas.
Mayonesa Hellmann's, 2 pack, 1 kilo, $2,990.
Trébol, tu super vecino.
La ley dice 1%.
Pero la inclusión real no se construye con el mínimo. Se construye cuando las organizaciones deciden dar el paso correcto. Transformar su obligación legal en impacto social real. En Fundación SOFAN trabajamos desde las regiones para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. Si tu empresa tiene 100 o más trabajadores, puedes cumplir la ley de inclusión donando con propósito. Ingresa a sofan.cl y súmate al 100% compromiso.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas. She packed my bags last night, pre-flight. Zero out.
Oh, no.
buenas noches. Ya pasó volando el día, ¿cierto? Hoy ya son las 8 de la noche con 43 minutos. Y bueno, sigue la programación, ¿cierto? Sigue la programación. Seguimos hablando de contingencia, lo que está pasando, ¿cierto? Y oye, los científicos identificaron por primera vez en la historia un gen ligado directamente a enfermedades mentales. Está interesante esto. Bien, les voy a contar un poquito en qué consiste. Y dije, claro, este equipo de científicos especializados en genética y neurología descubrió por primera vez la vinculación entre el gen GRIN2A y enfermedades mentales como la esquizofrenia. Este descubrimiento podría ayudar a pacientes y a realizar diagnósticos tempranos. Según detalla Weird, los científicos demostraron que una mutación del gen reduce la actividad del receptor eléctrico NMDA, que ayuda a la comunicación neuronal, por lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades mentales. La investigación se llevó mediante un estudio clínico de 121 personas. Los portadores de variantes nulas de GRIN2A mostraron una incidencia significativamente mayor de trastornos mentales que otros grupos de comparación. El doctor Tomás Barraza, psiquiatra de adultos del equipo de Centro de Salud Mental Psiqui Plus, explica que el gen GRIN2A actúa como una especie de interruptor clave en la comunicación entre las neuronas. Su tarea principal es ayudar a fabricar una pieza llamada subunidad GluN2A, que forma parte de los receptores NMDA, uno de los canales de la superficie de las células cerebrales que permiten a las neuronas, que estas intercambien señales eléctricas de forma eficiente. Estos receptores son esenciales para procesos mentales básicos, como el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. Pero bueno, cuando este gen tiene mutaciones, dice por acá el especialista, variaciones en la estructura, la proteína que produce no funciona tan bien o queda alterada, lo que debilita la comunicación neuronal. Esto puede afectar el funcionamiento cerebral y aumentar de forma muy marcada el riesgo de desarrollar trastornos mentales, entre ellos esquizofrenia. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué hace este descubrimiento? ¿Cambia cómo entendemos el origen de las enfermedades mentales? O sea, bueno, por acá se arma una discusión, ¿no? Oye, vamos a seguir hablando del tema, sobre todo a la vuelta, así que mantente ahí.
Transparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. La vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. seguirás sin saber lo que dolería por siempre. Ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. Oh, la vida es más compleja de lo que parece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece.
Bien, estábamos hablando sobre este descubrimiento en genética. Se descubre que hay una vinculación entre el gen GRINDOSA y enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia. Bueno, esto cambia el panorama, y es que un especialista afirma que, claro, la mayoría de las investigaciones asumen que los trastornos como la esquizofrenia tienen un origen poligénico y multifactorial. Cientos o miles de genes interactuando con factores ambientales y de desarrollo que producen la enfermedad. Pero esta investigación plantea algo distinto, ¿cierto? Bueno, demuestra que una sola mutación en este gen, GRINDOSA, puede ser suficiente, en algunos casos, para desencadenar la enfermedad. Esto no excluye, claro, que siga siendo en general los casos complejos y poligénicos, pero abre un nuevo paradigma en la comprensión de cómo puede surgir una enfermedad mental, integrando mecanismos genéticos muy importantes como de los más tradicionales de riesgo. Esto es lo que dice el especialista. Bueno, el psiquiatra acota que hasta ahora se creía que las enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia, eran el resultado de la interacción de muchos genes, cada uno aportando un pequeño riesgo. Este estudio demuestra por primera vez que una sola mutación en este gen puede aumentar considerablemente la probabilidad de desarrollar estas condiciones. Esto puede ayudar, él dice, dentro de la investigación, ¿no? La investigación puede ayudar a las personas de varias maneras, entre ellas a tener un mejor diagnóstico. Al conocer el papel de un gen específico, podría permitir identificar a quienes tienen el riesgo real elevado. Y por consiguiente, terapias más precisas. La investigación sugiere que tratamientos como la suplementación con L-serina, que actúa sobre los mismos receptores cerebrales afectados, han mostrado mejoras iniciales en algunos pacientes. Aunque aún se necesita confirmación clínica, este enfoque apunta a terapias mejores dirigidas y personalizadas. investigadores brasileños recientemente describieron a la especie Tinamus resonum o tinamú de máscara pizarrosa, una nueva especie de tinamú descubierta en la Amazonía, a la que compararon con el dodo por su despistada personalidad. Bien, recordemos que el dodo se extinguió hace poco después de ser descubierto. Y era un ave que vivía en el suelo y no le temía a los humanos. Un rasgo que, según advierten los expertos, los deja mucho más expuestos. Ahora, ornitólogos advierten que el nuevo tinamú, bueno, lo advierten, ¿cierto? Y esperan que no le ocurra lo mismo. El comportamiento del ave refleja los relatos históricos del dodo extinto y su riesgo de extinción es igualmente real. Esto lo dijeron al New York Times. Luis Moraes, doctorando en zoología del Museo Nacional de Río de Janeiro y autor principal del estudio que describe al tinamú. Bien, el tinamú de máscara pizarrosa fue descubierto en una zona remota a más de 300 metros de altura en la Serra do Divisor, al oeste de Brasil. Y si bien tiene otros parientes tinamúes, se comporta completamente diferente a estas aves. De hecho, los tinamúes, ya conocidos por ser tímidos, esquivos y por su plumaje, se pueden mimetizar con el entorno. Pero el tinamú de máscara pizarrosa tiene un color rojizo, una curiosa franja oscura sobre los ojos y, claro, como su máscara, ¿cierto? Pero lo más raro de este tinamú es su comportamiento despistado. Según Moraes, cuando lo vio por primera vez en el año 2021, fue muy mansa y no mostró rechazo ni miedo hacia la presencia humana. Bien, hoy acá en el portal de BioBio Chile podemos ver las fotos, así que, bueno, si le interesa, le puede echar una ojeadita por ahí. Está dentro de las primeras notas, así que, bueno, oye, pero a todo esto, vamos a seguir hablando de los tinamúes, así que mantente la sintonía, porque además ya viene el informador.